fíjese usted, para todas las personas que están interesadas en inscribirse en este programa que se anunció pues hace algunas semanas por parte de Claudia Sheinbaum, este programa que ayudará a las mujeres de 60 a 64 años de edad. El día de ayer mencionó que por responsabilidad presupuestaria, pues este programa que ofreció en su campaña, el apoyo económico bimestral de 3,000 pesos para mujeres de 60 a 64 años, tendrá algunos ajustes. El programa de 60 a 64 años va a tener 1,000,000 de mujeres. Estamos evaluando si lo hacemos por edad, por ejemplo, las de 63 y 64, y ya el siguiente año, es decir, Víctor, en el 2026, sería de 60 a 64. Esto es por los recursos económicos, no queremos ser irresponsables de proponer algo que no podamos cumplir. Así es de que han hecho cuentas, están analizando y, bueno, comenzarán de manera gradual, particularmente con las mujeres indígenas. Comentó que están viendo a qué mujeres van a beneficiar con estos recursos, pues comenzarán solo con 1,000,000 de ellas, por lo que dijo se analizan si la división será por edad o será por zona, pero aseguró que en cualquiera de los casos únicamente las indígenas de 60 a 64 años contarán con el apoyo a partir del 2025.
Con eso damos por descartado que las zonas urbanas o metropolitanas tengan ese beneficio. Podrían tenerlo algunas secciones o zonas, como por ejemplo los habitantes de la colonia Ferrocarril, ¿no?, que es una mayoritariamente indígena, o alguna población también de otomíes y wixárikas que viven en la zona metropolitana, pero el resto de las colonias no tendría ese beneficio.
No, ni de manera generalizada. A partir de los 60 tendrán que esperar las mujeres hasta el 2026 para recibir estos 3,000 pesos bimestrales.
Sí, dependerá mucho de la parte financiera. Si está usted atento a la bolsa informativa, en los últimos días se ha dado cuenta de que los especialistas advierten al gobierno de México que el perdonar impuestos, como se ha hecho en etapas anteriores, o la renuncia, como le llaman, a la recaudación de ciertos componentes de las personas y entonces ciertos gastos, pues ese es dinero que tendría que llegar a las arcas, afecta precisamente los proyectos de gobierno. Así que creo que en este análisis entra todo esto y por eso la notificación que da ayer Claudia Sheinbaum.
Ayer tuvo este análisis con algunos panelistas, se reunió con mujeres de esta edad y entre los discursos, Verónica Montes de Oca, quien es experta en envejecimiento demográfico, señaló que en México hay más de 7.6 millones de mujeres mayores de 60 años y agregó que en este país todas las mujeres le dedican cerca del 25% de su tiempo a los quehaceres domésticos y al cuidado de otros miembros del hogar, mientras que los hombres apenas el 8%. Por ello respaldó el programa de la próxima presidenta, mencionando el apoyo económico a las mujeres de 60 a 64 años. Por eso se hace esta distinción, por eso encamina estos recursos a decir va para las mujeres de esta edad por el tiempo que le dedican a los cuidados de otros.
Así es, y con el otro candado de que es para zonas del país más desfavorecidas económicamente. Vamos a escuchar el efeméride musical, acompáñenos si usted no la pudo disfrutar a las 6 de la mañana, en esta segunda oportunidad, la efeméride musical, el sonido de la música, como se llama esta sección de Mercedes Altamirano.
Reporte meteorológico.
Esta mañana escuchamos el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara en la voz de Mauricio López. Adelante.
Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Estas son las condiciones meteorológicas para el día de hoy, miércoles 17 de julio. En la imagen de satélite se observa nubosidad como consecuencia de las lluvias que se presentaron el día de ayer en la tarde, también hacia la noche y en horas de la madrugada en la región Bajío, también en Altos Norte y en buena parte de la región centro de la República Mexicana. Para el día de hoy nuevamente estarán interaccionando canales de baja presión en zonas montañosas, estas regiones donde el aire se ve forzado a ascender cargado de humedad que proviene del Golfo de México, también del Caribe y del Pacífico. Además, por el sur de la República Mexicana, el paso de una nueva onda tropical estará reforzando esta inestabilidad, por lo que las precipitaciones estarán presentes en forma de chubascos y tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y hacia la noche en buena parte del centro, sur, occidente y altiplano de la República Mexicana. Los modelos de pronóstico están indicando que estos acumulados de precipitaciones serían más importantes fuertes en la zona montañosa de la Sierra Madre Occidental, también en algunos puntos del Bajío, de la región del Altiplano, que mucha falta le hacía esta precipitación, así como en algunos puntos del centro sur de nuestro país y desde luego también en el estado de Jalisco. Particularmente para el día de hoy, las temperaturas en el área metropolitana de Guadalajara entre 24 y 26 grados Celsius, considerablemente más fresco que las jornadas anteriores. Temperaturas muy similares en toda la región de los Altos, Ciénega hacia el norte, también zonas montañosas, y algo más cálidas hacia el sur, zona valles y desde luego hacia la costa. Prácticamente tendremos precipitaciones en toda la mitad oriental, desde el centro hacia los Altos, hacia el norte, también en zona de Autlán de Navarro, allá para Lagunas, al sur del estado de Jalisco, un poco menos de precipitación, y desde luego en el área metropolitana de Guadalajara, algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas de manera dispersa en horas de la tarde, y menos precipitación hacia la costa de Jalisco. Y para el día de mañana, muy temprano, amanecemos con temperaturas normales para la temporada, algo frescas, con cielo parcialmente nublado, y nuevamente preparándonos para una ronda de precipitaciones que parece que esta semana continuará bastante activa.
Bien, gracias a Mauricio López por este reporte tan oportuno y también al Instituto de Astronomía por este esfuerzo de comunicarnos el pronóstico del tiempo.
Reporte meteorológico.
Bueno, continuamos con más efectos de las lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara, particularmente las que se han registrado en las últimas horas, y además, como nos ha informado oportunamente desde el día de ayer, Héctor Escamilla, la búsqueda de esta pareja de personas de 65 años. Héctor, escuchamos tu reporte. De nueva cuenta, bienvenido.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos de nuevo. Bueno, comentar esta situación que se presentó ayer por la tarde con esta intensa tormenta que inició cerca de las 3:30, incluso por el horario complicó bastante el tema de movilidad aquí en la ciudad. Y bueno, sobre esta lluvia que fue bastante intensa, se reportaron afectaciones principalmente en los municipios de Guadalajara y Zapopan. En el caso de Guadalajara, digamos que la zona o donde impactó el núcleo de esta tormenta fue la zona de Plaza del Sol, y esto causó que la avenida López Mateos presentara afectaciones importantes, al grado que lo que es López Mateos, a la altura de la calle Popocatépetl, el nivel del agua alcanzó 1.5 metros de altura, dejando varados 7 vehículos. Llama la atención exactamente en este punto, que está enfrente de donde se está construyendo esta tienda IKEA y el Colegio del Sagrado Corazón. Bueno, en esta zona, muchas personas, para evitar la inundación, se metieron al estacionamiento de una tienda de muebles que se encuentra en este punto. Bueno, el nivel de agua llegó tan alto que incluso los coches que estaban estacionados dentro de esta tienda para resguardarse también fueron afectados por inundaciones. También otra zona donde se reportó inundaciones fue Expo Guadalajara, Faro y Las Rosas, nivel de agua también de aproximadamente 1 metro de altura, dejando varados otros 8 vehículos. Se tuvo que intervenir por parte del Cuerpo de Bomberos de Zapopan y de Guadalajara para sacar a las personas que se encontraban atrapadas en los automotores. Patria y Beethoven, un vehículo también varado, una persona fue rescatada de este automotor. Y bueno, mencionar, compañeros, que la autoridad reporta saldo blanco en esta tormenta. Sin embargo, también hubo por ahí el derrumbe de un plafón, es un muro de tabla roca, esto en el centro comercial La Perla. Resulta que es estos plafones que se instalan en muchas ocasiones afuera de los locales que están en proceso de remodelación. Al parecer este plafón es empujado por el viento y cae. Por fortuna en ese momento no estaba pasando absolutamente nadie y no hay víctimas en este centro comercial. También en Lapislázuli y Mariano Otero, justo afuera del Teatro Galerías, para ser muy puntuales, hubo un árbol que se cayó. Este árbol provocó el desplome de algunos cables y con ello se electrificó a un encharcamiento que había en el sitio. Dos personas que se encontraban dentro de un vehículo tuvieron que ser rescatados para evitar que sufriera una descarga, así como si estaban en contacto con el agua. En otro punto, árboles caídos, 3 en Guadalajara, 2 de ellos sobre vehículos, uno en el estacionamiento de Expo Guadalajara, otro sobre la calle Isla Salomón. Circula en redes sociales fotografías de este árbol que cayó sobre un vehículo, literalmente el vehículo quedó destrozado, el tronco partió por mitad de este automotor, y bueno, otro vehículo siniestrado a causa de las lluvias. Fue una lluvia muy muy intensa la que se presentó ayer por la tarde. Hoy el pronóstico es que siga lloviendo, hay posibilidades de lluvia por la tarde para que la gente tome sus precauciones. Y bueno, comentar solamente, concluyo con esto mi reporte, se están reanudando los trabajos ya de búsqueda de esta pareja mayor de edad que fue, desapareció el fin de semana con la lluvia del domingo. Se espera, bueno, ojalá se tengan resultados positivos en la localización de estas dos personas, la corriente los arrastró en la zona de San Sebastián el Grande, esto en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El reporte, compañeros, muy buenos días.
Gracias, Héctor, muy buenos días, hasta luego. Héctor Escamilla, y en la otra línea telefónica, Claudia Manuela Pérez con información económica. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Hay muy buenas noticias en materia económica en Jalisco. Ayer fue inaugurada la segunda planta manufacturera electrónica UCI en Tonalá, Jalisco, que dará 3,000 empleos directos e indirectos. En el evento de apertura, el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra Pacheco, indicó que podrían llegar este año otras 3 empresas a Jalisco.
Nosotros calculamos que en los próximos meses haremos anuncios por lo menos de 3 o 4 empresas nuevas. Todavía no tenemos confirmaciones de montos de inversión, pero estaríamos pensando que pudiéramos llegar entre 300 y 400 millones de dólares más.
La nueva planta de la empresa UCI, que se instaló en Tonalá, requirió una inversión de 82 millones de dólares, señalada por el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, que 500 millones de pesos invirtió en total esta empresa para poder aperturarse ahí en el nuevo periférico, ahí en el municipio de Tonalá. Una noticia importante. Y también en este evento, el secretario de Desarrollo Económico, Roberto Arechederra Pacheco, comentaba que Jalisco presenta en estos momentos las tasas más bajas de desempleo de su historia, de 1.4 a 1.6%, las más bajas, y en materia económica y de empleo, Jalisco presenta muy buenos números. Mi reporte, muy buenos días.
Gracias, Claudia, muy buenos días. Tenemos que hacer una pausa, regresamos enseguida con la información deportiva. Esta mañana de miércoles saludamos a Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Adelante, Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Vámonos con los detalles, ya es que la Federación Mexicana de Fútbol oficializó ayer por la tarde el cese de Jaime Jimmy Lozano como entrenador de la Selección Mexicana de Fútbol. Se asegura que en agosto se darán más detalles de lo que viene para el Tri. Todo apunta a que en los próximos días se anunciará a Javier Aguirre como nuevo entrenador por tercera ocasión de la Selección Mexicana. El Jimmy Lozano ganó la Copa Oro 2023, pero fracasó en la Copa América al no superar la fase de grupos, pese a lo cual fue ratificado en su momento en su puesto por Duilio Davino, director de selecciones nacionales, e Ibar Cisniega, director ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero oficialmente ayer quedó fuera. Maratónica fue la jornada que tuvimos el día de ayer, con 5 partidos en el arranque de la fecha doble. Para ir por partes, un doblete del griego Georgios Giakoumakis y anotación de Ignacio Rivero le dieron a Cruz Azul la victoria de 3-0 ante los Xolos en el Estadio Azul. Mantiene con esto la máquina su paso perfecto de 3 triunfos en igual número de partidos. Es líder general del torneo y su técnico Martín Anselmi dice estar feliz con la marcha que lleva a su equipo. Aquí lo escuchamos.
Que se dé en el campo de juego lo que entrenamos en la semana y que eso nos lleve a un buen resultado. Y hoy contra un equipo que propone, que juega bien, que se queda la pelota, que presiona mano a mano, teníamos que ejecutar un plan de juego distinto a lo que venimos llevando a cabo en los otros partidos. Y muy feliz porque los jugadores una vez más lo hicieron, interpretaron y eso se vio reflejado en el resultado.
Pues esta máquina sí está funcionando, 3 victorias en igual número de partidos. Mientras tanto, albricias porque Chivas y Atlas ya consiguieron su primer triunfo en este torneo de apertura. El Guadalajara, en calidad de visitante, le pegó 2-0 a el Querétaro allá en la Corregidora con goles de Kate Cowell y Alan Mozo. El técnico Fernando Gago dice que su equipo venía jugando bien y que solo le hacía falta la victoria. Lo escuchamos.
Cuando se gana se ve todo maligno, pero creo que hubo momentos muy buenos durante los 3 partidos Creo que hoy fue el partido donde más sostuvimos el juego, donde más generamos situaciones, y a partir de eso creo que el equipo fue tomando más confianza y con el gol también creo que entendimos que el partido lo teníamos que jugar de la manera que lo jugaron los chicos hoy.
2-0 entonces para el Guadalajara. El último tanto ya cayó sobre el minuto 98 aproximadamente, ya cerca del 100. Bueno, por su parte el Atlas aprovechó su condición de local para derrotar al Santos Laguna 1-0 aquí en el Estadio Jalisco con solitario tanto de Jeremy Márquez, y al respecto habla el entrenador Beñat San José.
Creo que estuvimos muy bien, muy creativos, muy dinámicos con la pelota, haciendo jugadas muy buenas. Tuvimos muchas ocasiones, muchas llegadas. En la primera parte creo que pudimos zanjar el partido y en la segunda metimos el gol que creo que merecíamos. Y bueno, lástima que tenemos que seguir incidiendo en esa contundencia, ¿no? En área rival.
Apretadito, pero victoria al fin de 1-0 ante el Santos de Torreón. En el Estadio Hidalgo, Pachuca aprovechó el jugar en casa para sumar su primera victoria al vencer 2-0 al Atlético San Luis. Los goles fueron de Carlos Sánchez y Alan Bautista. Mientras que Puebla y León empataron a 2 goles en el Estadio Cuauhtémoc con sendos dobletes. Lucas Cavallini anotó en dos ocasiones por el equipo de la franja, y el otro doblete fue de Yonder Cádiz por parte de los Panzas Verdes para el 2-2. La jornada 3 culmina el día de hoy con los encuentros Tigres América, Toluca contra Mazatlán, Necaxa ante Monterrey y Bravos de Juárez ante Pumas. Lo más importante del fútbol internacional, le recuerdo que el delantero francés Kylian Mbappé fue presentado oficialmente ayer ante un lleno en el estadio Santiago Bernabéu por Florentino Pérez como nuevo jugador del Real Madrid. Dijo Mbappé estar feliz de hacer realidad su sueño que tenía desde niño, de jugar en el club más grande del mundo. Y bueno, la Liga Americana ganó el juego de estrellas del béisbol de las Grandes Ligas al derrotar 5-3 a la Nacional en el Globe Life Field de Texas. En la tercera entrada, Shohei Ohtani conectó un cuadrangular de 3 carreras para darle ventaja a los nacionales, pero la respuesta fue inmediata por los americanos, que empataron la pizarra en ese mismo episodio y quedó el terreno listo para que el mexicano Jarren Durán de los Medias Rojas de Boston se vistiera de héroe al marcar un home run de 2 carreras para la victoria de la Liga Americana. Al final, Durán fue nombrado el jugador MVP de este juego de las estrellas. Por cierto que Ingrid Adres, intérprete del himno nacional en el derby de jonrones celebrado en la víspera, ahí mismo en Texas, se disculpó por haber cantado borracha el himno de los Estados Unidos. Aseguró que ingresará a rehabilitación. La verdad es que pues era de pena ajena este video que circuló por todo el mundo, donde no solo desafinada, sino en muy malas condiciones, esta intérprete de nombre Ingrid Adres fue la encargada de entonar el himno nacional de los Estados Unidos, y pues lástima de las condiciones en la que lo hizo, ya ofreció disculpas. Ya para finalizar con algo del béisbol local, le comento que el primer juego de la serie entre los Charros de Jalisco y los Dorados de Chihuahua de la Liga Mexicana de Béisbol en el Estadio Monumental se suspendió ayer debido a que el pitcher abridor de los Dorados, Henry Centeno, sufrió una crisis epiléptica en el dugout de su equipo cuando se disponía a saltar al terreno de juego para lanzar en la parte alta de la cuarta entrada, cuando la pizarra favorecía en ese momento a la novena de casa, a los Dorados de Chihuahua, 2-0. El lanzador fue trasladado inmediatamente a un hospital y el juego se va a reanudar el día de hoy a partir de las 5 de la tarde. El segundo partido será a 7 entradas. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Bien, Manuel, muchísimas gracias por la información.
Hasta luego.
Hasta luego. Hacemos una pausa y volvemos en breve.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Acompáñenos a escuchar el comentario de este miércoles del licenciado Abel Campirano Marín en temas jurídicos, así que adelante, muy buenos días.
Griselda, Víctor, muy buenos días, queridos amigos de Radio Metrópoli de La Buena Onda. El Estado de Puebla se convirtió en el 14º en permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, sin necesidad de que la persona gestante justifique su decisión. Causó sorpresa por tratarse de un estado de profunda tradición conservadora. Finalmente, 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, aprobaron la reforma al Código Penal de la entidad y se agregó a la lista que complementan los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, la Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Jalisco, que desde el mes de abril de este año, gracias a una decisión del segundo tribunal colegiado de circuito en materia penal, derogó los artículos correspondientes del Código Penal que tipificaban la interrupción voluntaria del embarazo como un delito que se castigaba con una pena de 5 años de prisión. Las modificaciones que han venido experimentando las codificaciones estatales en torno a este tema tan delicado, tan polémico, tan sensible, han obedecido a una decisión que pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace 3 años, en el año del 2021, a raíz de la declaratoria de inconstitucionalidad de la codificación punitiva del Estado de Coahuila para otorgar dicha permisividad. En agosto del año 2023, organizaciones civiles de Aguascalientes solicitaron un amparo que la Suprema Corte también concedió para garantizar el derecho a las mujeres para decidir sobre la interrupción del embarazo y no se les podría criminalizar ya por este hecho. Más o menos en esa tesitura han sido las resoluciones que permiten que 14 de 32 entidades federativas permitan hasta este momento la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez hasta las 12 semanas de gestación. La mayoría de los embarazos tienen una duración promedio de 40 semanas, por lo que la interrupción se da hasta un 30% del avance de la gestación sin que sea motivo de la comisión de un ilícito penal. Esa es la óptica del derecho. La óptica médica nos indica que un bebé de 12 semanas ya tiene sus riñones trabajando, su cerebro está en funciones y desarrollándose, las uñas de los dedos y los pies comienzan a formarse, también sus cuerdas vocales, la hipófisis del cerebro empieza a segregar muchas hormonas, se escuchan los latidos del corazón y a través del ultrasonido puede indagarse el sexo del bebé porque a partir de la semana 11 ya se le empiezan a desarrollar sus genitales. Es el milagro de la vida, es el milagro de la vida, hasta que es interrumpida. Y aquí es donde entra en acción otra óptica, la religiosa. La privación de la vida es punible por donde quiera que se le vea. La máxima, Dios da la vida y Dios la quita. Pero luego viene también la cuestión social y las contraculturas. La discusión se vuelve inacabable. Si bien es cierto que la mujer es dueña de su cuerpo y puede hacer con él lo que le venga en gana, no puede, sin embargo, disponer de algo que no le pertenece porque tiene vida propia y aspira a tener la capacidad de ejercicio, exactamente como la que tiene la mujer que pretende interrumpir el embarazo privando de la vida a ese ser que también tiene todo el derecho a la vida. Pero por otra parte también la mujer es libre, tiene la facultad de decidir y si quiere interrumpir el embarazo está en todo su derecho de hacerlo siempre y cuando no pase de las 12 semanas, como una cifra mágica que permite la libertad de tomar determinaciones sobre el derecho a la vida, una suerte de interruptor. Una polémica tremenda sin duda y cada quien tendrá su propia opinión, sus propias decisiones y sabrá si apoya los movimientos abortistas o los movimientos pro vida. La medicina, la biología molecular, el derecho, la religión, la sociología, la ética, muchas disciplinas convergen en uno de los temas de mayor discusión, al igual que la eutanasia, que también ya empieza a ser objeto de controversia por las evidentes confusiones que se presentan desde la simple catalogación de la forma de morir, vía eutanasia, la ortotanasia o la distanasia, y que como va avanzando o retrocediendo la sociedad, según sea la óptica también con la que se quiera mirar, pues pronto estaremos hablando de la eugenesia, es decir, la reproducción manipulada y selectiva para mejorar o potenciar los rasgos de las futuras generaciones y decidir quién nace y quién no nace y cómo nace. Cabe mencionar que también en el estado de Puebla se aprobó ya un dictamen con efectos de decreto por el cual se crea la ley de voluntad anticipada, con la cual las personas con enfermedades terminales tendrán la posibilidad de decidir sobre si quieren seguir viviendo o abandonar definitivamente los tratamientos para su padecimiento y provocarse la muerte. también otro tema de discusiones interminables y pocos puntos de convergencia. Unos aún no ven la luz, pero ya tienen vida. Otros la tienen, aunque marchita, pero también la tienen, y ambos tienen el derecho a vivir, tanto los que se encuentran en el vientre de su madre como los que andan dando ya los últimos pasos en el camino de la vida. Finalmente, ¿quién va a decidir? Verdaderamente estremecedor el panorama. ¿Quién sabe qué más nos espera en el futuro? Y peor aún, con la poca regulación de la inteligencia artificial. Todo esto me trae el recuerdo de aquellas obras que leí, como la de George Orwell, que se llama 1984, aquella que leí en la preparatoria, Un mundo feliz, de Aldous Huxley, o El complejo de Frankenstein, que nos hablaba Isaac Asimov. La novela de ficción distópica se está volviendo una inquietante realidad, no cabe duda. Sin embargo, hay que respetar las creencias y las convicciones de cada persona y exigir también que se respeten las nuestras, aunque no tengamos puntos en común. Queda el tema para la reflexión y precisamente para que cada quien tenga sus propias convicciones y tome sus propias decisiones. Hasta aquí el comentario, que tengan un buen día. Y me uno a la pena que embarga a la familia de Ana Luisa Álvarez, nuestra querida y entrañable compañera Heidi, y la pena que tenemos todos los que la conocimos. Que Dios la tenga en su gloria y que a la familia le dé fortaleza. Hasta pronto, Heidi.
Muchas gracias por las condolencias, licenciado Abel Campirano Marín. Sabemos que usted también comparte este pesar con todo el equipo de la Estación de las Noticias. Muy amable, gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.